El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado. Escuchamos su análisis político de esta mañana. Bienvenido, doctor. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues las acciones, reacciones y decisiones que viene tomando el Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma aprobada en materia del Poder Judicial parecen ser que son un cuento sin fin, o sea, el cuento nunca acabará, una viene otra, luego otra y otra, y cada una más, pues digamos, extrañas. Por ejemplo, mencionaré, se han presentado acciones de inconstitucionalidad por partidos políticos contra una reforma constitucional, cuando las acciones de inconstitucionalidad solamente se pueden presentar contra leyes por el 33% de los legisladores, ya sea diputados o senadores, o bien por las dirigencias de los partidos políticos en materia electoral. Pues bien, la Corte ha admitido acciones de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional porque dicen ellos que es en materia electoral. Y luego también admitieron una controversia constitucional presentada por el Estado de Guanajuato, cuando las controversias constitucionales solamente son entre poderes u órdenes de gobierno, pero no entre un orden de gobierno contra el poder revisor de la Constitución o contra las reformas constitucionales. Pues bien, la Corte admitió una controversia constitucional en contra de la reforma en materia de poder judicial. Pero no solamente eso, la semana pasada iban ya 170 amparos. Me imagino yo que ahorita, el día de hoy, no sé, deben de ser más de 180, a lo mejor ya llegó a la cifra de 200, y de los cuales, pues uno al que me quiero referir enseguida es el que no tiene límite, el que acaba de expedir una jueza del municipio de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. Pero junto con esos 170 amparos, ayer la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de su sala superior, Mónica Soto, reconoció y dijo que se han presentado ya 274 recursos de impugnación contra la reforma judicial, 175 contra el procedimiento de insaculación para determinar las vacantes que se pondrán a elección y 99 contra la convocatoria. Por eso les digo que esto parece ser que no tiene límite y no tiene fin, o sea, se van a ir acumulando más y más recursos, acciones y decisiones, algunas totalmente fuera de la realidad, fuera de la legalidad y absolutamente irracionales. ¿Pero a qué se debe todo esto? Bueno, pues todo esto se debe a una razón fundamental, a que no está claro si la Suprema Corte de Justicia es en realidad tribunal constitucional o no. Si en realidad fuera tribunal constitucional, como ellos se dicen y se autonombran, pues no estaríamos en estas, definitivamente. Un tribunal constitucional no anda recurriendo a esos artilugios para hacerse valer de atribuciones que la Constitución o las leyes no les dan, ¿no? Y el problema de todo esto es que eso los ha traído a asumirse como un ente político, más como un poder de la Federación, o más bien dicho, como un contrapoder o suprapoder. Es pertinente aclarar que los poderes constituidos, no puede haber poderes de oposición, solamente en el sistema presidencial, cuando un partido domina en el Ejecutivo y otro en el Legislativo, se da una situación que se llama gobiernos divididos, pero no son poderes, digamos, enemigos o de oposición, sino que sea un gobierno de oposición por la filiación política de los integrantes de los dos poderes electos por voto popular. Pero bueno, la Corte se asume como un partido político o un poder político, un contrapoder o un suprapoder. Bien, pues quisiera entonces mencionar el caso este que la verdad no tiene límites, que es el de la jueza de Coatzacoalcos, que ordenó a la presidenta de la República derogar la reforma constitucional publicada en el periódico oficial, en el Diario Oficial de la Federación en septiembre pasado, y asimismo la amenazó que si no cumple pues entonces va a proceder y va a darle vista al Ministerio Público para que le sea aplicado el delito de desacato a la Presidenta de la República y pues en consecuencia se le procese y eventualmente pueda ir a parar hasta la cárcel. La verdad, esto ya realmente es fantasioso y no suena fuera más allá de lo que pudiera pensarse de lo que debería de ser el proceder de un funcionario del Poder Judicial que actúe con responsabilidad. No puede ser que un juez ordene derogar una reforma constitucional. Nadie puede derogar una reforma constitucional. Una reforma constitucional solamente la puede modificar, ¿sí?, el propio poder revisor de la Constitución, pero no un juez. O sea, eso en ningún lugar del mundo existe, por favor. En ningún lugar del mundo, absolutamente en ningún lugar del mundo, una persona puede derogar partes de una constitución. Nada más quisiera comentar lo siguiente: si ni siquiera el presidente de la República en materia de reformas constitucionales tiene derecho de veto, y tampoco el presidente de la República puede promulgar una reforma constitucional, solamente se limita a publicarla, y ahora resulta que un juez ordena derogar una reforma constitucional. Esto la verdad es que es la verdad un absurdo. A cualquier persona que ustedes le pregunten, incluso a un niño de primaria, pregúntenle si un juez puede echar abajo una parte de la Constitución por medio de una orden. Pues eso es un absurdo completamente. Bueno, pero junto con esto, ahora ya los jueces, la famosa JUFEF, que parece ser que se está constituyendo en el verdadero suprapoder, el supremo poder conservador de México, la JUFEF, ¿sí?, la Asociación de Jueces Federales y Magistrados, que ya hicieron también su contramañanera, ayer dijeron que la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo es anticonstitucional, la que dice que el amparo es improcedente con tradiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora resulta que ellos declaran anticonstitucional de manera aislada una ley cuando no ha transcurrido por todos los procedimientos que la Constitución establece para esos efectos. Pero además sería inviable completamente considerar que pueda proceder un amparo contra reformas a la Constitución, porque eso sería tanto como reconocer que la Constitución y sus reformas violan derechos, que puede ser que exista. Por ejemplo, pues ahí está la prisión preventiva oficiosa, la extinción de dominio, el arraigo, que son cuestiones completamente inconvencionales. Pero reconocer que procede el amparo contra reformas a la Constitución, pues es como reconocer que la Constitución es violadora de los derechos humanos. Pues eso es un exabrupto, definitivamente. Y precisamente por eso, otra de las características fundamentales que se dieron en el juicio de amparo fue el principio de relatividad de las sentencias. Desde Mariano Otero, en su célebre voto particular del 5 de abril de 1847, estableció los dos principios fundamentales, que es la instancia de la parte agraviada y que es el principio de relatividad de las sentencias. Es decir, solo aplica para el que lo pide. ¿Por qué? Porque el amparo no puede tener efecto erga omnes. Mariano Otero, que fue el que lo concibió, cuidó muy bien esto. Si el amparo tuviera efectos generales, entonces un juez, que es lo que está ocurriendo ahorita, estaría sobrepasando por encima del poder legislativo al anular una ley. Por eso es que Mariano Otero concibió que el amparo solamente tuviera efectos para el que lo solicita, porque si tuviera efectos generales, pues entonces un juez estaría por encima del legislador ordinario, y mucho menos puede ser en contra del poder revisor de la Constitución. En síntesis, todo esto viene a demostrar que estamos en pañales en materia de justicia constitucional. Por ejemplo, no está claro si tenemos un tribunal constitucional y si la Corte es tribunal constitucional. es importante que se defina de una vez por todas esto. La Corte, la Suprema Corte de Justicia, ¿es tribunal constitucional o no? ¿Sí? Y si no lo es, pues entonces hay que crear un tribunal constitucional para que no sea juez y parte como está ocurriendo ahorita. En segundo lugar, no existe el proceso de referéndum derogatorio que implica el control popular del pueblo sobre las reformas constitucionales, para que el último que pueda decidir si una reforma es constitucional o no sea el pueblo, como ocurre en todas las democracias del mundo. Eso es lo que ocurre. Recordemos el caso de Chile recientemente. Hicieron una nueva constitución, la aprobó un constituyente, crearon y eligieron un constituyente, después lo pusieron a consulta del pueblo y el pueblo dijo que no se aprobaba y no se aprobó. Entonces nosotros no tenemos, por ejemplo, esa figura. Y finalmente, no existe el control político de las mismas reformas constitucionales, porque el procedimiento para hacer las reformas constitucionales es demasiado sencillo, demasiado laxo. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que en México es más difícil hacer una enchilada que una reforma constitucional. Entonces yo pienso que debería de agravarse el procedimiento para poder aprobar una reforma constitucional y que no por una simple ocurrencia se apruebe una reforma constitucional. En síntesis, creo que lo mejor para todo esto sería que se convoque a un diálogo nacional serio en el que participen las universidades y en el que se discuta de cara a la nación de manera seria, razonable y responsable, sin gritos ni sombrerazos, todos estos asuntos y cuál es el modelo de justicia constitucional que queremos y que merecemos, y que podamos superar las serias deficiencias y vacíos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo en nuestro país en materia de justicia constitucional. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias, doctor Javier Hurtado, muy amable por su comentario. Y bueno, por supuesto, el diálogo siempre para resolver conflictos, lo mejor ante todo. Muchas gracias.
Claro que sí, muchas gracias.
Buen día.